desde Los Ángeles, California. La información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale Black and Gold Podcast.
Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Yo soy Pablo Morales y hoy conmigo una vez más Gastón Sirio acompañándome para platicar de la derrota sufrida en casa, que dolorosísimo, frente a un Inter Miami que, bueno, ya hablaremos al respecto, pero que es el partido, posiblemente el partido que más se ha visto de la MLS este año y aunque mucha gente definitivamente no lo quería aceptar, no era un partido más, había algo ahí extra, pero que algunas personas no lo quisieron ver. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Cómo te sentís ya segundo día después de la derrota? ¿Cómo la vas asimilando?
Bueno, Pablo, gracias nuevamente por dejarme estar acá. Duele porque era como decías, no es un partido más, era un partido muy importante. LAFC una vez más haciendo historia en esta liga, en la MLS. Participamos del evento del Rose Bowl, somos el primer equipo en llegar, si no me equivoco, a dos finales de Champions. Ahora el partido más visto posiblemente, como decías ahí. Pero bueno, lamentablemente no se nos dio la victoria. Hubiera sido genial poder darle la primera derrota a Messi desde que llegó a Estados Unidos. Pero bueno, como te decía por WhatsApp, creo que entraba dentro de lo esperable. Más adelante vamos a explicar por qué, pero se los tiro ahí como gancho. Yo me esperaba una derrota, aunque obviamente uno nunca quiere que su equipo pierda.
Wow, eso sí, no, yo no. Fíjate que yo no me esperaba la derrota para nada. Tenía plena confianza en el equipo que definitivamente no salió como yo pensé que iba a salir. Bueno, pero entremos de lleno, pues, porque la verdad es de que no hay que darle tantas vueltas al asunto. O sea, tuvimos un partido donde por ahí muchísima gente lo está conversando, lo está hablando. Alguna gente que no tiene nada que ver con el AFC, por ejemplo, también dando sus opiniones que nadie les pidió. Pero sí te puedo decir una cosa, para mí, de verdad, el momento del partido, además de la gran atajada de McCarthy a Messi, porque le negó a la gente que pagó los hasta miles de dólares por ir a ver a Messi meter un gol. Lamentablemente McCarthy dijo no, vos no metes el gol, pero sí nos anotaron tres, que es dolorosísimo. Yo por ahí había tuiteado antes de que lográramos meter uno para medio maquillar un poco la situación. Yo había puesto goleados en casa y que realmente con aquel gif de Mourinho que dice si hablo me meto en problemas, porque la verdad que en ese momento la bronca que me estaba tragando y mascando, o sea, era tremenda por las razones que la verdad que ya parezco disco rayado, que no me canso de decir, no me gusta cómo juega el AFC. Desde el año pasado no me gusta, pero le sacaban los resultados. Y entonces yo todavía decía, es imposible o es tremendamente difícil criticar el trabajo de Steve Cherundolo cuando los resultados se han dado. Sin embargo, las voces de gente que ya no está contenta, las voces de gente que ya empieza a molestarse un poco con la situación de Cherundolo, o más bien de cómo juega el equipo, ya no me siento tan solo, porque la verdad que sí me sentí un poco solo y yo mismo tenía que poner los frenos para hablar de Cherundolo, porque los resultados lo estaban avalando, aun cuando a mis ojos futbolísticos el equipo dejaba mucho que desear y yo sentía puede jugar para más. Por eso el episodio pasado yo partía con un audio de los comentaristas diciendo que les extrañaba la forma en la que el AFC había jugado contra Charlotte, ¿no? Porque se esperaba más, ¿ya? Lo que sí te digo, antes de pasarte el micrófono de la apertura, es que estoy cansado, estoy harto, estoy totalmente aburrido, me molesta, me amarga la boca cada vez que la gente dice el campeón LAFC, el campeón le ganó al campeón. Miren, Miren, la verdad que hay cuatro jugadores que salieron campeones y la mayoría no están. El campeón LAFC no está jugando, ¿eh? No está Méndez, no está Tello, no está Gareth Bale. No es... Hubiese sido fantástico ver a Inter Miami contra Gareth Bale, contra Chicho Arango, contra Tello. O sea, ¿me entiendes? Hubiese sido increíble, pero ese equipo ya no existe. ¿Ya? Y no existe porque la liga misma decide que el que sale campeón le cortan el dinero. Así que, bueno, ¿qué les diré? Sí me tiene un poco cansado. La verdad que yo no quiero seguir. Sé que solo ha sido un año. Yo sé que somos el actual campeón de la MLS, pero tengo que aceptar que el equipo que está jugando o defendiendo el campeonato está por debajo del equipo que lo ganó.
Sí, sí, sin duda es que el bajón de nivel es notable. También el bajón de suerte. El año pasado muchos partidos los terminamos sacando en los últimos minutos con algún gol que algunos dirán que es suerte, otros que nos buscamos las chances y tuvimos la recompensa, pero partidos clave como cuando ganamos el Supporters Shield contra Portland fue con un gol en el último minuto de Buanga, épico, el gol de Bale obviamente. Otra cantidad
el gol de
partidos.
Chicho contra el Galaxy, porque también hay que admitirlo que cuando ellos empataron el 2-2, ahí casi todos esos últimos minutos son de ellos. Nosotros en los últimos 5 minutos tuvimos un par de oportunidades, una de ellas nos lleva al tiro de esquina y ahí es donde los matamos en el último minuto. Si nos vamos al tiempo extra, quién sabe qué hubiera pasado, porque el Galaxy se veía un poco mejor.
Sí, sí, y así fue el LAFC 2022. Con un Cherundolo que, como decías vos, era muy difícil criticarlo. Yo, de hecho, no lo hice y hasta el podcast pasado venía siendo bastante benevolente con él. Pero mira, viendo algún punto positivo de la derrota con el Inter, por primera vez después del partido vimos a Cherundolo haciendo autocrítica. Tanto así que lo tuve que destacar en un tweet, pero
sí, lo vi, le di like.
Salió a asumir responsabilidades. Diciendo que es cierto, algunos jugadores no estaban rindiendo al nivel que se espera. Evidentemente, después de este partido, Buanga es el que se nos viene a todos a la mente, pero también Tillman, que en sus últimos partidos bajó mucho el nivel. Y Cherundolo va, asume la responsabilidad y en un acto de protección al plantel, en un momento vulnerable, como después de perder un partido con tantos reflectores, acapara la atención y acapara la responsabilidad. Eso creo que tenemos que destacárselo porque no es algo típico de él, lo veníamos hablando en episodios anteriores. Yep. Y por fin asume esa responsabilidad de como líder, porque él no es el líder futbolístico, evidentemente, ese es Carlos Vela, pero es el líder técnico-táctico. Y él normalmente se atribuía las victorias y en las derrotas siempre buscaba factores externos. En esta cambia el discurso, ya era insostenible siempre buscar alguna excusa, porque contra Charlotte fue una cosa, contra Monterrey fue otra, contra León fue otra. Es momento de encontrar la culpa también en nosotros, que no necesariamente Cherundolo tiene que bajarse la autoestima y pensar, ¡buah, soy un técnico espantoso! No, para nada. Pero está bueno también buscar en uno mismo para mejorar a partir de ahí, encontrar las debilidades internas, ya sea en el entrenamiento, ya sea en la planificación de los partidos, en cómo él ajusta tácticamente durante el encuentro, cosa que muchas veces no hace y se fija en el 4-3-3. Pero bueno, ese gesto de Cherundolo me gustó. También me gustó la actitud de algunos futbolistas en el post partido, como por ejemplo Bogus, que salió a disculparse con la afición. Creo que esos pequeños gestos son bastante admirables, más un tipo que como Bogus está en el AFC desde principios de temporada, que no tienen ningún lazo tan importante formado con la afición, y creo que está acompañando ese rendimiento en la cancha espectacular que está dando últimamente. Su partido contra el Inter me pareció tremendo, agarró, se puso a hacer ruletas en frente de Busquets y de Jordi Alba, imagínate al nivel que llegó Bogus. Y luego también tuvimos otra postura, otra forma de tomarse la derrota que tuvieron algunos jugadores que generó bastante polémica en Twitter, sobre todo, el lugar de la polémica. Sigan ahí a @daleblackandgold podcast en Twitter. Y mucha gente argumentaba que se encontraban enojados con Denis Buanga y Timothy Tillman por haber subido fotos con Messi, algún emoji de la cabra por ser el mejor jugador de todos los tiempos. Y quería hablar de eso, Pablo, porque si bien no es un análisis futbolístico como tal, creo que tiene más impacto de lo que parece, no solo en nuestra afición, sino también en cómo la MLS está creciendo como liga, en cómo se entiende el fútbol en los Estados Unidos. Y mi opinión es clara y directa. Yo no encuentro ningún tipo de problema. No tenemos que olvidar de que Lionel Messi es el mejor jugador de todos los tiempos, que está jugando en la MLS. O sea, todavía lo decís y es una locura. Además,
viene
no es
de
que
ganar
vino,
el campeonato del mundo. O sea,
es campeón del mundo. Viene en plenitud. Viene de ser campeón de Francia. Está en uno de los mejores momentos de su carrera, por lo menos en cuanto a títulos y mediáticamente. Es completamente normal que futbolistas que jamás pensaron que iban a estarse enfrentando a Messi como Tillman suban una foto. Es algo que a mí me parece insignificante, pero llegué a leer por ahí que era una falta de respeto al escudo, que se estaban burlando de LAFC como institución. Y honestamente creo que al ser la MLS una liga que, les guste o no a los oyentes, por lo menos desde mi punto de vista, todavía no es una liga grande, es una liga en crecimiento que no se ha establecido todavía. En los Estados Unidos, la sociedad del espectáculo, tenés al mayor mago de la historia del fútbol como es Messi. No me parece que sea para tanto, porque sí vi mucha gente enojada con eso, Pablo, y quería mencionarlo aunque sea, porque creo que se está exagerando. Yo entiendo la frustración del hincha cuando pierde. Obviamente yo no me voy contento después de perder un partido, y menos el partido con más reflectores del año, sin dudas, de la liga. Pero no hay que olvidarnos de que los jugadores son humanos y que los jugadores también tienen ídolos y admiran personas. Todos admiramos el talento, y ¿quién más puede personificar la calidad que Messi?
Cierto, nadie. Sí. Mira, yo, por ejemplo, yo te admiro a vos. El día que te conozca en persona, me voy a tomar una foto.
Gracias, Pablo. Mira, ojalá pues, pronto, ¿eh?
Mira, te voy a ser sincero. Yo no he entrado a las redes sociales para nada, porque la verdad que solo medio entré hace un ratito, y solo para que me diera náusea tuve que, por primera vez, comenté en algo de un tweet de la gente del Galaxy. No soy de las personas que usualmente interactúo con ellos, porque no me gusta el estilo de rivalidad que llevamos, bastante, lo diría, tóxica, ¿me entiendes? O sea, se vuelve muy personal, que ya cosas que ya no tienen ni que ver con el fútbol, y por eso es que no me gusta. Y fíjate que no quise comentar, de hecho solo puse ese tweet, cerré y traté de desconectarme completamente, hasta el punto que no les puse audio de comentarios de nadie, porque fíjate que terminé viendo el partido sin volumen, porque estaba harto de los comentarios bueno, o sea, estaba
era
harto.
Asqueroso, eso sí,
era terrible. Mano. O sea, el partido se ha vuelto de ida y vuelta. Brother, los teníamos contra la pared. No era un partido de ida y vuelta.
Fue
el
terrible.
El gol de ellos viene de un guasazo, de una gran suerte que tuvieron, un gol que realmente ni se merecían. Estoy hablando del primer gol, Estoy hablando del primer gol. No se lo merecían, pero hasta cierto punto, y volviendo un poco, comentando lo que decís, yo personalmente no lo vi, no lo comenté, pero si yo hubiera podido comentarlo, si hubiera abierto mis redes sociales y hubiera visto eso, yo les hubiera dicho que con estos jugadores es con los últimos que deberían de estar enojados. Porque la responsabilidad de esta temporada no sobrecae sobre los jugadores, sobrecae sobre las decisiones que el club ha ido tomando desde arriba. Estoy hablando de John Torrington, de Marco Garcés. Bueno, Marco Garcés no sé qué tanto tiene que ver en esto, porque tiene más que ver con la dirección de los jóvenes, de la academia y los contactos, no tanto como quien realmente lleva la batuta, que es Steve Cherundolo, el primer responsable, y después John Torrington, ¿verdad? No lo estoy excusando porque sea mexicano, porque sea latino y porque obviamente me siento más apegado a él que a los dos gringos, ¿ah? Pero tengo que ser sincero. Yo no estoy enojado porque Buanga se ponga una foto con Messi, o sea, es comprensible. El que no entiende quién es Messi, el que no entiende que Lionel Messi ha llegado al estadio, es porque realmente no ha estado viendo fútbol. O sea, el único que pudo haber causado, además de Lionel Messi, esa gran, ¿me entendés? Y aún así no creo que tanto, pero cerca, era Cristiano Ronaldo. Después no hay nadie más. O sea, esos dos han estado arriba, por encima de todos, millas a distancia, al punto que quién era el mejor, quién es el mejor. Ahí hay una gente que todavía está con sus, you know, que cree que todavía que Cristiano. Para mí no es el campeón del mundo, es Lionel Messi, lo ganó todo, levantó la copa que no levantó Cristiano, probablemente nunca la levantará. Y es importantísimo el hecho que escoge venir a la MLS cuando pudo haber ido prácticamente a cualquier equipo de Europa ahorita, si él hubiera querido. Sí, cualquier equipo lo hubiera agarrado. Cualquiera lo hubiera agarrado.
En cualquier lugar.
Exacto, en cualquier lugar. Y hasta se nota que la verdad que la liga le ha quedado chica. Pero aquí es donde viene lo que voy a decir. Si los jugadores, si hubo gente que vendió sus boletos a $1,000 y prácticamente ya se pagó toda la temporada. Alguien me contó que prácticamente con el dinero de ese partido que no fue, ya pagó los 18 o 19 partidos del otro año. O sea, yo no puedo venir y criticar a el hecho mediático, porque lo que le pasó al Ban, que se veía medio rosado, le ha pasado a todos los estadios y le va a pasar a todos. Y posiblemente, no sé si el otro año o no sé si el último año de Messi, quizás ya se haya bajado un poco el furor, pero ahorita que son los primeros partidos que él está yendo a los lugares, evidentemente así va a ser.
Además está en Los Ángeles.
Exacto, imagínate. Está en Los Ángeles y mira, poniendo de lado las estrellas, que estaba yo harto que me estuvieran poniendo en las cámaras. A mí qué carajo me importa Selena Gómez o Leonardo DiCaprio, o sea, no me importa. Yo lo que quiero es ver el partido, las partes futbolísticas, pero lo comprendo. Lo comprendo porque el hecho de que Messi haya venido a la liga es demasiado, es el impacto más grande que esta liga jamás ha tenido. Si la liga no aprovecha la llegada de Lionel Messi, entonces esta es una oportunidad de oro antes del Mundial. No sé cómo se van a arreglar económicamente, pero estoy seguro que lo quieren acá para cuando empiece el Mundial. Pero bueno, voy a poner punto aparte en eso. Y aquí es donde viene la cuestión de Messi. Yo nunca creí que iba a hablar de Messi en este podcast, ¿ok? Para empezar. Así que los jugadores, no creo que tampoco, como vos decís, ellos cuando dijeron sí voy a firmar por el LAFC, pensaron hoy un día voy a enfrentar a Lionel Messi, o sea...
No, jamás.
Jamás.
Ponele un jugador como Tillman, que estaba en la segunda división sí. de Alemania.
No, y
lo como... último que pensaba él era que iba a terminar jugando contra Messi. Y eso es lo que la gente creo que...
Y como no el comprende. Villano de la película el día, claro. El día domingo, que fue Buanga, que estaba a punto de irse a segunda división de Francia.
No, descendió, de hecho.
No, por eso te digo, él no descendió. O sea, el equipo descendió, pero estaba a punto de irse y se vino antes de tener que jugar claro. La segunda división de Francia. Mira, cierto, el villano... Y digo el villano porque es el que más ha recibido golpe por ese gol que yo pienso que si yo hubiese tenido que grabar, y le voy a mandar un saludo a Chila ahorita, que yo sé que siempre nos escucha Chila de Sin Filtro. Chila, te mando un fuerte abrazo y un saludo. Yo hubiera hablado peores cosas de lo que Chila habló el día de ayer. Hoy en la mañana pude escuchar el podcast de ellos, no pude escucharlo en vivo, no pude comentarles. Pero sí estaban enojadísimos en el podcast, entendible. Pero yo hubiera dicho cosas peores si hubiera grabado el domingo o ayer. Porque yo sí estaba jodidamente emputado, ¿me entiendes? O sea, emputadísimo. Pero no con los jugadores. Y mucho menos si admiran a Messi y se toman una foto, una cosa así. A mí llama la atención, por ejemplo, las críticas a Hany Mukhtar porque pone la foto de él abrazándose con Messi. Cuando, por cierto, a mí me emputó Messi porque cuando Hany Mukhtar ni bien pita el partido, le trata de dar la mano con Messi, no le quiere ni dar la mano porque está enojado porque no ganó. Y él sabe que tienen que ganar para meterse a playoffs. Entonces, no estoy enojado con los jugadores. Yo estoy enojado con Steve Cherundolo. O sea, ese era mi verdadero emputamiento, ¿me entendés? Porque en el episodio anterior, cuando estuvimos hablando sobre este partido, lo que venía con el partido contra Messi, habíamos dicho de que si nos metíamos atrás, si le cedíamos la pelota a Miami, no había forma que les pudiéramos ganar. Y una vez más, las estadísticas ahí lo dicen. No porque Miami haya sido mejor, pero yo voy a ser crítico a Cherundolo, no solo porque yo sea mucho más guardiolista, no porque yo me identifique más con Marcelo Bielsa, ¿me entendés? No solo porque amo a ese tipo de fútbol, pero yo creo que la mejor defensa es que tu que tu contrincante no tenga la pelota. Si ellos no tienen la pelota, no te pueden meter gol. Y para mí el estar entregando completamente la pelota ya durante muchos partidos, y es más, en la entrevista él lo dice, que creamos oportunidades, y dice, no solo en los breakaways, o sea, gente, pues, en los, digamos, esos contragolpes, las transiciones rápidas, traduzcámoslo así, ya, traduzcámoslo así, en las transiciones, no solo en transiciones rápidas, ¿no? O sea, no, también creamos, yo estoy consciente que cuando entró Chiqui, y que los últimos minutos, una vez más, como contra Charlotte, esperamos hasta los últimos minutos, sí. Ya cuando ya todo está en contra, tiramos el plan por la ventana y nos volvemos el equipo que éramos. Sí. El equipo que domina, el equipo que propone, el equipo que busca. No se dio el gol, pero ya era demasiado tarde. Empezamos bien, nos cae el gol, nos venimos abajo y después le entregamos otra vez la posesión esperando matarlos a la contra. Y sí, creamos varias oportunidades en transiciones rápidas, pero al final ellos fueron mucho más efectivos. El plan, según Chorindolo, todavía dice, el juego se jugó como esperábamos que se jugara. Lo que pasa es que no entraron las oportunidades. O sea, brother, yo no sé a este punto, yo la verdad no sé a este punto por qué hay gente que defiende a Chorindolo y que se enoja con los jugadores por poner una foto de Messi o porque están felices, pero van a defender a un entrenador que no tiene al equipo jugando al 100%. Ahora, yo sé que este equipo no es el mismo del año pasado, yo sé que no tiene la misma calidad del año pasado, pero el año pasado incluso pudimos haber jugado mejor. Ganamos, eso sí, pero no jugamos tan bien. Contado los partidos que ganamos bien. Yo por eso decía en el partido de Orlando, después del partido de Orlando, yo había hecho yo estaba en la casa de los District 9 Ultras, de la gente de la SG, haciendo una entrevista con Julio que ya nunca saqué, porque el audio está malo y lo he tratado de arreglar, probablemente nunca salga a la luz ese audio. Estábamos teniendo una conversación más sobre District 9 y sobre Julio, pero sale a relucir que en ese momento nosotros ganamos un partido 4-2 en el cual Orlando nos pasó por encima futbolísticamente hablando, pero nosotros tuvimos 4 tiros al arco, 4 goles. Y lo que decíamos con Julio es, huele a campeón, huele a campeonato, ¿me entiendes? Porque es el equipo que trae la suerte encima. Como vos bien lo dijiste hace un rato, este año a LFC le falta esa suerte. Sí. No se le ve. Y yo no estoy... tuve por ahí una conversación con Chila una vez más, mencionando a Chila de Sin Filtro, en la que yo le digo, si vemos o no vemos campeón, él dice, es posible. Yo no digo que no es posible. Yo solo digo que está cabrón, le digo yo, ¿no? Digamos en mexicano, ¿no? Está cabrón, güey. Porque sí lo veo difícil, porque vos mismo me decís en el WhatsApp que te esperabas una derrota. ¿Por qué?
Lo estabas explicando ahí.
Porque es un partido importante y no tenemos ni la suerte ni el entrenador que parece que cuando no tiene jugadores de la talla para poderlos echar al ruedo que salven el partido, no le encuentra la solución al partido.
Es que mira, lo que hablabas de... Me quedo con lo que señalabas de esperar a los últimos minutos para hacer el AFC y de cómo cambió el equipo con la entrada del Chiqui Palacios. Ese es un factor que se repite en absolutamente todos los partidos importantes que el AFC perdió este año. El clásico en el Rose Bowl, la final contra León, ambos partidos, pero sobre todo la urgencia estuvo en el segundo, por obvias razones. El partido de Leagues Cup contra Rayados y este contra el Inter Miami. En todos terminamos exactamente igual. Desesperado, yendo arriba, buscando...
Tirando y pelotazos, sí, incluso.
Pelotazos. Contra Rayados terminó jugando Mamadou Fall de extremo, Murillo de 9. Fue una vergüenza eso. Y cuando nos metió el tercero, el Inter, yo tuiteé que la única palabra que encontraba para definir lo que sentía y lo que para mí representó el partido era vergüenza. Vergüenza en todo sentido. Vergüenza de que el LAFC deje una imagen tan lamentable al mundo, porque es un partido que no solo se vio en Estados Unidos o en México, que pueden ser quizás los mayores mercados de la MLS, se vio en Uruguay, en Botswana, en Indonesia, en China, en India, en todos lados. Y vergonzoso también por cómo nosotros demostramos una falta de sentido de urgencia, que si bien es cierto, no somos el equipo campeón como mencionabas antes, para el mundo sí lo somos. Para el mundo, LAFC es el campeón de la MLS 2022, entonces no solo cae, deja mal a LAFC, deja mal a la liga, porque es el campeón y va perdiendo 3-0 y no reacciona, no tiene rebeldía. El único que entró ahí con ganas de cambiar todo y le salió mal, de hecho, Murillo, cuando entró, entró para a mi gusto muy mal, entró sobregirado, quería salir con la pelota pasándose a 45 jugadores, siempre la perdía, y de hecho así es como queda el espacio para el tercer gol de Miami. Pero es eso, es esa sensación de que el LAFC de antes tenía el hambre del campeonato y el hambre de ir a buscar todos los partidos, y ahora nada más nos entra esa sensación cuando nos estamos muriendo, cuando ya quedan 10 minutos y no tenemos más chances que no sea la de ir a la loca por los partidos. Y a ver, la emoción de ganar algún partido a la épica puede estar bien, pero no podemos caer en la tentación de dejar toda la épica y toda la suerte, porque como venimos mencionando hace meses en este podcast, no tenemos a Gareth Bale, no tenemos a Tello, no tenemos a Méndez, no tenemos a los jugadores de jerarquía que teníamos el año pasado. Entonces, yo entiendo a Cherundolo cuando dice, sí, erramos las chances. No es culpa de Cherundolo que Buanga no le pase la pelota a Vela en el primer tiempo, a los 8 minutos de partido. Ese gol hubiera cambiado todo y eso es innegable. Porque vos le das la pelota ahí a Vela y el 99% de las veces la mete.
Sí.
Después Buanga, de los si bien hemos dicho en este podcast que Buanga no es un goleador, de las 6 chances mano a mano que tuvo en un partido normal, mínimo una te mete. En esta no pasó. Y eso, le doy la razón en eso a Cherundolo. Pero también entramos en la misma de si no es Buanga, ¿quién es? Porque sí, Buanga erró las 6 chances. Pero el planteamiento del LAFC hace que el único que haya tenido esas chances sea Buanga.
Exacto.
¿Cuántas tuvo Mario González?
Porque a eso jugamos.
¿Cuántas pelotas tocó sí. Mario González el primer tiempo?
Sí.
¿Cuántas? Menos de 10. No jugó. Mario González era como estar con 10 y no es culpa de Mario.
Sí.
No es culpa de Mario. Sí. Es culpa de cómo LAFC planteó el partido y de cómo LAFC quiere jugar. Si el LAFC va a jugar al contragolpe, no te sirve tener a Mario González. No. Porque Mario no es rápido, no es técnico.
¿Te sirve más o poco? Así te lo
o
digo.
O ahora su equivalente, el Quique Olivera. Pero
te lo digo
no.
Así. Sí, exacto. De hecho.
Sí. Y entonces, esas sí son decisiones de Cherundolo. Que sí, no es Cherundolo el que erra el tiro, pero es Cherundolo el que predispone al equipo para que sea Buanga el que tenga esas jugadas cuando no debería ser él. Es eso. Y eso también me enoja. Y yo, si bien me esperaba la derrota, te decía, porque el LAFC falla en los momentos importantes, nos guste o no admitirlo, fallamos. Creo que tenemos material para más. Y esa es la sensación que nos queda después de la final de Champions, después del partido de League Cup, después de la temporada pasada, los partidos que ganábamos. Te queda siempre esa sensación. Y lamentablemente. Dudo que esta temporada nos alcance para ganar la Copa, porque no tenemos ni el material humano de la temporada pasada, ni Cherundolo está teniendo una mejoría en relación al año pasado. Entonces, así imposible.
Sí, no tiene la suerte que tenía el año pasado. Mira, yo estoy un poco en desacuerdo en lo de los momentos importantes porque por la única y sencilla razón de que ya ganamos la MLS Cup. Si no hubiéramos ganado nada, yo pienso que el argumento estuviera ahí. Hemos jugado, ¿y cuántas finales? Hemos jugado 3 finales y hemos perdido 2 y hemos ganado 1. Pero para haber llegado a esas finales, hubo muchísimos partidos importantes. El otro día estaba haciendo un recuento de cuántos partidos eliminación directa LAFC ha jugado. Y más o menos ha perdido, me parece, 11 o 16 partidos ha perdido y ha ganado 25 o 26 de esos partidos. O sea, ha ganado muchísimo más de lo que ha perdido eliminación directa. No es que no esté para los momentos importantes. Lo que pasa es que han habido situaciones alrededor de esas finales y lo tengo que recalcar una y otra vez. O sea, ¿cómo es posible que antes de las competiciones internacionales el AFC se deshace de sus delanteros? Antes de haber tenido que jugar, ir a la final contra Tigres y tu 9 es Musovski, o sea, por favor, dejaste a Diomán de ir, dejaste a Ray Phillips ir, no buscaste un recambio. Exacto, después venís y tenés otra competición internacional y dejás ir al Chicho Arango, que es prácticamente el hombre que está, literalmente es el que está junto a Vela en el tifo del campeonato. En el álbum, yo no sé si alguna vez lo has visto, a los que tenemos pase de temporada.
No, lamentablemente no.
Regalaron un álbum hermoso del año pasado. Es un álbum hermoso, con fotos increíbles. Cuando abrís el álbum, lo primero que resalta es que está Vela con la copa y a su lado, Chicho Arango. Chicho, importantísimo. Y te deshaces de él justo antes de un momento clave, ¿me entendés? Entonces son dos momentos en los cuales dejas ir jugadores que te pueden ayudar contra en esas dos finales. Cuando se trata de la Leagues Cup, creo que ese es el partido en el que me decepciona sobre todo el manejo. O sea, meter a Murillo cuando ya vas perdiendo, cuando ya le dio la vuelta el otro equipo, metes a tu defensa 3-2 para tirar pelotazos a ver si él logra meter. O sea, eso seas ridículo. Entonces, ¿y cómo vas a meter a tu... solo porque Murillo ha metido unos cuantos goles de cabeza, lo vas a meter como tu último resort para tirar pelotazos al área, a ver si ya sea Folo Murillo mete gol? O sea, después de que ibas ganando 2-0. O sea, mira, hay algo que no sé ni cómo decirlo sin que suene ofensivo, ¿ok? Pero me rehúso a decir que el LAFC no está para los momentos grandes cuando el LAFC ha estado en la mira. Si un equipo no está para momentos grandes, nunca llega a ser protagonista, ¿eh? Nunca. Pero ha sido protagonista en esta liga porque ha sacado partidos importantes, porque ha ganado la final de la conferencia, ha ganado la final de la MLS Cup. De ahí me voy a agarrar. O sea, ya ganamos algo. No es como que nunca hemos ganado nada.
Está bien.
Y hemos llegado hasta...
Está bien, es válido.
Y hemos llegado a dos finales de Champions, no porque siempre nos quedamos en el camino, no. Porque le pasamos por encima a todos y llegamos hasta la final. Nos morimos en la orilla. Eso no es innegable. Ya, pero repito, cuando Tigres ganó su final, era su cuarta final o quinta final. Ya había dejado 3 finales en el camino antes de poder llegar. O sea, es parte de, o sea, ¿me entiendes? Es parte del fútbol. Lo importante es que estás ahí presente. Pero hay algo que sí me enoja. Hay algo que sí tengo que recalcar. Y que por eso decía yo, no quiero sonar ofensivo. Y ojalá alguien que escuche este podcast, que de casualidad tiene el número de Marco Garcés, ¿ok? Porque es en él en que yo confío, le mande justamente, anote minuto 32, 33 del podcast de Dale Black and Gold. Me molesta que la front office y los dos entrenadores que hemos tenido hasta hoy apliquen la cobardía cuando se trata de los partidos importantes. Porque es cobarde estar diciendo que no es un partido, que es un partido como cualquier otro. Es un partido, ¿por qué? Porque les da como que miedo que los jugadores se lo tomen demasiado, demasiado. Y al final los jugadores saben que no es un partido más. Ustedes pueden decir de la boca para afuera. Yo no sé, me gustaría que Marco cambiara esa actitud y que de aquí en adelante realmente les dijera, miren muchachos, cuando viene un partido importante hay que dejarnos de pendejadas, hay que dejarnos de boludeces, de estupideces, hay que aceptar que no es un partido más. Hay que ir con los huevos bien puestos y aceptar que no es un partido más. Porque si lo que vos le decís a los jugadores, no se preocupen, es un partido más. Pero los jugadores, ¿viste cómo salió Murillo? ¿Viste cómo salió Buanga? Buanga sabía que los ojos del mundo estaban en él. Y por eso es que Buanga se pasó. No pasó la pelota, quería meter. Él quería ser la estrella. Porque él quería que lo vieran. Y lo mismo pudo haber pasado con Murillo, ¿me entendés? Vos podés mentirte a vos mismo que no es un partido importante, pero eso solo es un acto cobarde. Lo que tenés que hacer es decir, el partido contra Inter Miami, todos lo sabemos, no era un partido más. ¿Por qué no era un partido más? Porque somos el campeón. Y porque era nuestra, entre comillas, responsabilidad, como los campeones de la liga, decir, hey, este tipo no va a venir y le va a pasar a todos encima como que es una liga de domingo. Pero, y ahí es donde viene por qué todos los fans están enojadísimos, por qué todos nos sentimos tan enfurecidos. Y algunos dicen, la verdad que fueron solo tres, pues fue lo que dijo Chegundolo también. Son solo tres puntos, al final del día es un partido más. Que él puede... No, no fue un partido más. Porque esta era la oportunidad de decir, LAFC es diferente a los demás equipos. Y yo creo que esta es la verdad incómoda. Yo, así se debería llamar este podcast. Verdades incómodas 2.0, porque ya tuvimos un Verdades incómodas el año pasado, que era una cosa así. Ya le puse una vez Verdades incómodas. Y esta es la verdad incómoda, de que este era un test para nosotros. Una prueba que no pasamos. Una prueba que determinaba, ¿es LAFC igual que el resto de todos los equipos MLSeros o LAFC es un equipo diferente? Y por lo visto, no tenemos mayor cosa que ofrecer. O sea, perdimos en casa con todos nuestros jugadores disponibles. Yo no sé para qué me ponen a Murillo como que no tiene problemas si no lo vas a meter por X o Y. Yo no entiendo. Aaron Long tuvo un partido pésimo. ¿Me entendés? Tuvo un mal partido.
Un segundo tiempo malo. El primer tiempo de Aaron Long a mí me gustó, ¿eh? Pero mira, no, totalmente lo de Murillo, si estaba físicamente bien, tendría que haber sido titular. Primero por el perfil, porque Long y Chiellini son los dos zurdos. Segundo, por su capacidad física, que es superior a tres Aaron Longs y Chiellini juntos. Murillo físicamente es un tren. Tercero, porque Murillo tiene esa sangre, ese espíritu competitivo que Aaron Long no tiene. Y cuarto, y para mí más importante, porque Murillo no tenía miedo. Así,
sí, no tenía
yo le
miedo.
Critico que se pasó. Porque le agarró la loca, pero...
Sí. No, pero siempre
vos
no podés
ir como Aaron Long, que cuando entró un hincha a la cancha, Aaron Long estaba ahí y se puso hasta cubrir a Messi como si fuera el guardaespaldas. Tipo, esas cosas no las termino de entender.
Sí, déjalo. Mira, yo lo... Pero es que a eso es a lo que yo voy. ¿Me entendés? Es a lo que yo quiero llegar con el mensaje que mandé. Es hora que LAFC deje de esta cantaleta de que es un partido más, que no importa, que no sé qué, que no. Yo quisiera al Cholo Simeone. No porque juega defensivo, juega feo, porque la verdad el Cholo Simeone juega feo y defensivo. Pero eso de cuando él dice es partido a partido, con el cuchillo entre los dientes, cada partido es como una final. Eso es lo que yo quiero, ¿me entendés? Venir y decir, no es un partido más. Este no era un partido más. Este era un partido especial. Era una oportunidad de oro para el LAFC para colocarse. No solo eso, sino dar un manotazo en la mesa y decir, esto es quienes nosotros somos. Y al final nos vimos peor que Nashville y peor que Cincinnati. Eso es lo que más me preocupa. Que en la prueba, en el test, ahora tenemos que... Resulta que Cincinnati y Nashville pudieron defenderse mejor de Lionel Messi. Y de su Inter de Miami.
Nashville sobre todo.
Yeah.
Nashville creo sobre que todo. Demostró cómo se controla el Inter. No te iba a haber copiado, pero Nashville creo que demostró que se puede. Sí, porque ningún otro equipo había podido hacerlo.
No le pudieron ganar. Los llevaron a los penales en una y en la otra, como no habían penales, empataron. Pero vamos a eso, ¿me entiendes? Mientras tanto, nosotros, por nuestro lado, terrible, man, 3-0. Cuando cae el 3-0, mira, te lo juro.
Fue terrible eso.
Fue lo peor porque estamos en casa. O sea, la excusa contra Charlotte que era, es que lo que pasa que es campo artificial, están de visita. No, brother, estás en casa, no es campo artificial, estás en tu fuerte. No, se les metió en la cabeza al final del día. Entonces, ¿qué era lo mejor? Lo mejor era dejar la cantaleta de que es un partido más. Es con huevos decir, miren muchachos, este es un partido importantísimo. Yo no sé, tal vez lo dijeron y de la boca para afuera lo dicen, pero yo no pienso que haya necesidad de mentir y tratar de decirle a la gente que es un partido más. Hágame el puto favor, hombre. No es un partido más. Lo mismo contra el Galaxy. ¿Cómo le metes a los niños a jugar y les regalás la copa? O sea, por favor, no es un partido más. No lo es. O sea, solo les voy a poner un ejemplo y disculpen que insista tanto en esto de que estoy harto. Hace más o menos 10 años, pónganse, unos 10, 11 años, el precio del Galaxy como club era creo que 270 millones. Ahorita están 900 millones atrás de LAFC. El segundo equipo más valioso de la liga. Posiblemente el Inter y el otro año ya es el más valioso de la liga. Pero ¿de dónde viene todo este valor acumulado y que de repente se dispara a pesar de que no han ganado nada? Pues porque la rivalidad con el LAFC hizo que se volviera lo más atractivo y están, pero así, mira. Ahorita lo de Messi ha venido a opacar el tráfico, pero todos sabemos que si Messi hubiera dicho que no, si hubiera ido al Barça o si hubiera quedado en el París otra temporada, de los que estuvieran hablando es del LAFC. Ese era el equipo del que todos hablaban. ¿Y cuál era el partido más importante? El tráfico, el derbi contra Los Ángeles Galaxy. Los Ángeles FC contra Los Ángeles Galaxy, aunque a la gente le caiga mal que lo diga de esa manera. Pero es la realidad. Y no es un partido más. Hay partidos que no son un partido. Yo quisiera que los jugadores saltaran a la cancha pensando no es un partido. Al contrario, con aquel, ¿me entendés? Con huevos, con fuego en el pecho. Decir, vamos, este no es un partido más. Y eso es algo que yo creo que nuestros vecinos siempre han entendido. Siempre. Desde el día uno. Y es algo que nosotros no entiendo por qué le queremos bajar importancia cuando todos sabemos que hay partidos que no son un partido más. Y hay que tener el valor de venir y decirle a los jugadores, muchachos, aquí nos jugamos la vida. Vamos a jugarnos la vida, pero de verdad, con huevos, a jugarnos la vida. No andarle bajando revoluciones porque tememos que los jugadores se les metan en la cabeza. Al final yo creo que sí se les metió en la cabeza que era un partido diferente. Pero lo que dijo Cherundolo, no sé, al final del partido él dice, bueno, la verdad que solo perdimos 3 puntos. No, Cherundolo, no perdiste solo 3 puntos. Perdiste un montón de gente.
No.
Un montón de gente ya no cree en
vos. Mucho más que 3 puntos.
Ya.
Sí.
Un montón de gente ya no cree en vos, sí. Específicamente hablando. Bueno, pues sí. Estás muteado, Gastón.
No me había dado cuenta, pero sí, es eso. El Cherundolo pierde, creo que es el principal perdedor de esta última serie de partidos del AFC desde la final de Conca Champions. Porque al fin y al cabo el club va a seguir, pero Cherundolo no sabemos. El AFC, por más que esta temporada no ganemos nada, la siguiente vamos a estar ahí, vamos a volver a intentar ganar todo. Pero Cherundolo, si no le va bien, él no tiene el prestigio de Bob Bradley para que le aguanten malos resultados. Porque con Bob tuvieron bastante paciencia. Con Cherundolo dudo que la tengan. Si bien ganó la Copa en su primer año, no le voy a quitar mérito, pero sabemos que tuvo todo de cara para hacerlo. Y esta temporada no está demostrando la capacidad para manejar los partidos como tendría que hacerlo el técnico del equipo que es campeón del MLS, finalista de Champions y aspirante a ganar todo temporada tras temporada. Así que veremos, ahora quedan, si no estoy mal, 9 partidos de temporada regular. 8 o 9, por ahí queda. Por ahí. Que ya que estamos en el tramo final.
Sí, ya estamos en el tramo final. Sí.
Es momento de redención para Cherundolo. Es así de sencillo.
No va a llegar. O sea,
y además, Pablo, te recalco algo, Pablo, que no lo están mencionando, pero es importante. LAFC está a 6 puntos de quedarse fuera de playoffs. A 6 puntos. El oeste está súper compacto. Sí. Estamos a 6 puntos de San Luis y estamos a 6 puntos de quedar afuera de playoffs. Y se nos viene un tramo final complicado, muy complicado.
Sí, claro.
Tenemos un clásico por delante, tenemos que visitar a Portland, tenemos partido en Canadá contra los Whitecaps, vamos a Austin, vamos a Filadelfia.
Sí, no, se nos viene.
Es momento, totalmente momento de redención para Cherundolo. Es el momento de él de decir, todos los que dudan, miren, soy capaz de sacar adelante esto. Porque es literalmente ahora nunca, o nunca, muchas veces es metafórico, ahora no, es ahora o nunca, ahora o te quedas afuera de playoffs.
Sí, no hay margen de error. No puedes seguir perdiendo partidos. Y vuelvo a lo mismo, o sea, si vos me preguntás a mí, tengo que estar muy de acuerdo, porque hay algo que dijo César de Sin Filtro en su podcast anoche, que me dejó pensando, la verdad, hoy en la mañana que lo estaba escuchando. Y él dice, ¿verdad? Me da miedo entrar a playoffs ahorita. Si me preguntas que si estoy feliz o que ya estoy listo para los playoffs, tengo miedo de entrar a playoffs con este LAFC, porque es un LAFC que no sabes ni qué jodidos. Si me preguntas que podemos, es fácilmente perdemos en casa, y hasta te puedo decir, te voy a ser sincero, a nosotros nos toca ir a jugar una semifinal o una final a San Luis, lo veo muy complicado así como estamos jugando. Y yo sé que hay gente que me va a decir, no, pero si mira, si goleamos a no sé quién, goleamos. No, lo que pasa es de que la incertidumbre que deja este equipo, especialmente contra Charlotte de visita y ahora contra Inter Miami de local. Y yo sé que mucha gente me va a decir, es que es Messi. Y yo entiendo, Messi no tiene nada que demostrar. Agarró la bola, vio solo a Jordi Alba, pum. Gol de Jordi Alba. Vio solo
Que entró Jordi Alba.
Sí, entró asusta, Jordi Alba solo.
Lo solo que está.
Pero también ahí te va, ahí es donde viene mi verdadero enojo. Lo solo que estaba Vela también. O sea que no es también. Solo de que sea malo el AFC defendido. También Miami no es la gran cosa. Ese es el verdadero problema. Lo solo que estaba Vela. Las oportunidades que le dieron a Buanga. O sea, sí se crearon las oportunidades. Y especialmente, por eso te digo, como ya no tiene nada que demostrar Lionel Messi, tiene la pelota, ve a Vela o ve a Campana y les da la pelota. Total, a él le vale 3 pitos ser el goleador de la liga. Lo que quiere es meter a su equipo en playoffs para salir campeón. Tiene la cabeza donde tiene que estar. Mi equipo tiene que ganar. Mientras el otro recibe la pelota, mira a Vela, porque todos nos dimos cuenta que vio a Vela. Por eso todo el mundo está enojado. Por eso es que Vela hizo algo que yo nunca, nunca lo había visto hacer algo así. Jamás lo había visto tan enojado. Jamás lo había visto decir fuck you en inglés y patear la pelota totalmente enojadísimo. ¿Por qué? Porque los dos se vieron a la cara. Se vieron a los ojos. Él lo ve. Hace como que se la va a pasar a Vela y algo le entró arrepentimiento y hace el tiro. Y lo peor de todo es, mira, si es un contragolpe en el que somos 2-1, Vela Buanga versus el portero, yo te creo que él se la haya jugado. Yo diría, estaba mano a mano, él podía haber intentado, podía haberlo hecho él solo, y pues no lo quiso hacer. Pero el verdadero problema es que no era un mano a mano, que no era un solo era Buanga versus Vela. No se trataba solo, sino que en realidad él ni siquiera tenía la mejor opción de gol. Ese es el verdadero problema. Él no tenía la verdadera opción de gol. O sea, en la mejor opción era Vela. Porque Vela no traía a nadie. Él traía 2 defensas. Por eso es que le cubren el tiro. Porque él no tenía el mejor chance. Por eso digo, si fuera un mano a mano, 2-1, como a veces se da, yo entiendo si él quiere ser egoísta y él meter el gol. Porque él dice, estoy tan mano a mano como el otro. Y aún así, obviamente, el portero va hacia donde va la pelota. O sea, Vela igual siempre iba a tener. Pero no era un mano a mano porque él tenía 2 defensas. Y tenía 1 exactamente delante de él. Y decide hacer...
No, y aparte Kamal Miller estaba perfilado completamente para taparle el tiro. Le regaló el pase.
Era la jugada,
No se entiende. Y después el gol de Campana es exactamente la misma jugada, solo que Messi sí la
pasa. Solo que Messi dice, no me importa si no meto gol hoy, lo que a mí me importa es que mi
equipo gane. Por eso él ya es campeón del mundo, Pablo. No le importa meter un gol en la MLS.
Exacto, pero ahí es a donde yo voy.
Esa tendría que ser la mentalidad nuestra.
Ahí es a donde yo voy. Si no jugamos como equipo, es culpa del entrenador. Si no estamos jugando como equipo, si tenemos jugadores que quieren hacer lo que se les da la gana por su cuenta, es porque nuestro entrenador no tiene las riendas del partido como las debe de tener. Entonces, últimas palabras, Gastón. Nos tenemos que ir porque el tiempo se nos ha ido.
Bueno, un placer nuevamente haber estado acá. Gracias a todos los que escucharon hasta este punto. También un placer haber visto historia. Messi en el mayor mercado de fútbol de los Estados Unidos. Es algo que va a quedar en los libros. Y bueno, ahora arranca lo bueno, Pablo. Se viene la hora de la verdad y ahí vamos a estar nosotros, como siempre.
Sí, como siempre, y ya saben, gente, por favor, compartan este podcast, y si les gustó, coméntenle a sus amigos para que lo escuchen, para que más personas sigan escuchando este podcast. Nos despedimos de ustedes, esperemos el próximo partido tengamos algo mejor que hablar, no tan decepcionados ni tan molestos, ni tener que decir estas verdades incómodas, pero es lo que hay, así que ¡vamos, equipo, vamos!